Imagínate que estás en un mar tormentoso en medio de la noche y de repente ves algo que camina por encima del agua y que viene directo hacia tu embarcación. ¿Cómo reaccionarías?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Misión 66 continúa su expedición por tierra, mar y aire. Una aventura bíblica radical. Nuestra expedición de hoy sigue en el libro de Marcos y hoy vamos al capítulo 6. ¿Te has puesto a pensar por qué Jesús no fue aceptado en su ciudad ni en su familia? El mensaje de Cristo también encuentra mucha resistencia en nuestra sociedad actual. ¿Piensas que un milagro sería suficiente para hacernos entender lo que Dios está diciendo? Al fin y al cabo, ¿quién es Jesús para ti? Acompáñanos en esta exposición que habla de tu salvación. Le damos la bienvenida a Johnny Pérez, con quien presentamos el material preparado por el profesor Luis Sayao. ¿Qué tal, Johnny?
Hola, Kimberly. Es un gusto volver a Misión 66 y, como decías, no siempre lo que uno dice es entendido o comprendido.
Ay, Johnny, ¿cuánto tiempo y energía se pierde en los malentendidos?
Sí, lo sé muy bien por experiencia, pero el mismo Jesucristo fue malentendido.
Pues me interesa mucho saber cómo se las arregló para resolver esas situaciones.
Veamos pues. Ya en el primer versículo del capítulo 6 de Marcos podemos ver que Jesús está visitando su ciudad, Nazaret, donde había crecido. Y como era la costumbre, fue a la sinagoga el sábado, como lo hacía toda la comunidad. Allí todos se quedaron admirados con la manera en que Jesús enseñaba. Y ese hecho dio comienzo a una discusión. ¿De dónde sabe este todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanos aquí entre nosotros?
Todo ese cúmulo de cuestiones les hacía difícil aceptarlo. Pero no parece tanto por el mensaje en sí mismo, sino por los estereotipos que tenían en su mente y como que no aceptaban que uno de su propio pueblo pudiera hacer todas estas maravillas y enseñara de manera excelente.
Sí, sí. Y Jesús, al ver que estaba siendo malentendido, dijo estas palabras a las que hay que prestarle atención. No hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia.
Es como dice un dicho popular, santo de casa no hace milagros.
Así es, ni el mismo Jesús fue aceptado ni reconocido por su propia comunidad, ni su familia tampoco, al menos al principio.
De este episodio bíblico viene el otro dicho popular que dice, nadie es profeta en su propia tierra.
Exacto, Kimberly, y por ello la Biblia dice que él no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y se quedó admirado por la incredulidad de ellos.
Creo que lo que le asombró más a Jesús es que las personas más próximas no lo comprendieran adecuadamente y lo trataran con incredulidad.
Así y todo, Jesús siguió insistiendo, recorriendo las aldeas circundantes, con la esperanza que en algún momento cambiaran su actitud. Querido oyente, debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para eliminar los malos entendidos y explicar de manera clara quién es este Jesús. ¿Recuerdas la parábola de la semilla y los cuatro terrenos? ¿Cuál dirías que era el de los habitantes de Nazaret en ese momento?
Pasamos ahora al versículo 7, donde se nos presenta la primera misión de los 12 discípulos.
El texto indica que él reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros.
Son muy interesantes las instrucciones que les dio. Dice el texto que les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Y añadió, cuando lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Y ellos salieron e iban predicando a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite.
Aquí también se deben destruir algunas posturas de falta de comprensión del mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del mensaje del Evangelio? Esa es la pregunta. La esencia es lo que Jesús ordenó en su primera misión a los 12. Les ordenó que predicasen al pueblo que se arrepintieran. El Evangelio no es apenas una ayuda social. El Evangelio no es únicamente buscar beneficios para curar los males físicos. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Necesitamos deshacer este malentendido. Está claro que este llamado está acompañado del poder de Dios y por eso los discípulos también tenían poder sobre los demonios y también curaban a los enfermos. Pero la invitación era al arrepentimiento.
Entiendo. Sin embargo, parece que prosiguen los malentendidos en nuestro texto de hoy.
Ya te digo que hay más, sí, porque el texto habla de la famosa historia de Juan el Bautista, quien fue decapitado por el monarca de turno. El rey Herodes se enteró de lo que estaba sucediendo con Jesús. Y aquí hay que prestar atención, pues no es que algún aspecto de Jesús no fuera bien comprendido. Herodes no entendía nada. Él se sumaba a los rumores populares, pues la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros afirmaban, es un profeta, como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Jesús estaba haciendo la obra de Dios y estaba siendo malentendido.
Johnny, repasemos someramente qué fue lo que ocurrió con Juan el Bautista.
¿Cómo no, Kimberly? Herodes había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel.
¿Y por qué?
Bueno, había lo que se dice en nuestra cultura, un lío de faldas o polleras, dependiendo del país. Herodes había tomado por mujer a Herodías, esposa de su hermano Felipe.
¡Ay, ay, ay! Imagino que esto era la comidilla en las charlas chismosas en todo Israel.
Imagínate. Es que era un problema moral muy grave en la más alta esfera del gobierno. Y el profeta de Dios no se había callado la boca, no lo decía entre bastidores. No, no. Juan enfrentó públicamente a Herodes. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano, le dijo con toda energía.
¡Qué coraje el de Juan!
Sí, Juan no negociaba con el pecado. Así que, con la discrecionalidad de la época y para sacarse la molestia del profeta, Herodes lo puso en el calabozo y Herodías le tenía rencor, deseando matarlo. Pero no podía porque Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo. La historia es bien conocida. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete para muchas personalidades importantes. La hija de Herodías entró en la fiesta y bailó, agradándole a Herodes y a los invitados. El gobernante, sin medir bien sus palabras, le dijo a la chica, «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y, bajo juramento, le dijo, «Yo te daré todo lo que me pidas, aun si me pides la mitad de mi reino». Y entonces la madre aprovechó la ocasión y le orientó a la joven que pidiera como premio de su baile la cabeza de Juan el Bautista en un plato, lo cual le fue concedido.
¡Cuánto odio acumulado tenía esta mujer y qué necio el gobernante!
Muy triste, da para reflexionar mucho. Pero volvamos a los malos entendidos. La gente no estaba comprendiendo claramente quién es Jesús y quién era Juan, generando un relato sin sentido. Y para ti, querido oyente, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la visión que tienes sobre el tema? ¿Jesús es una especie de burócrata religioso? ¿Jesús es una persona que vino a ayudar a los pobres? ¿Jesús es un revolucionario de su tiempo? ¿Jesús es uno más entre los profetas? ¿Jesús es simplemente un ser humano que fue incomprendido por los otros porque predicaba la paz? No te hagas el desentendido. Es necesario destruir estos malos entendidos. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador. Es el Mesías prometido. Él es aquel que fue enviado para darnos nuestra salvación, siendo el único camino para llegar a Dios.
Quiera Dios que todos lo tengamos claro. Continuemos ahora en nuestra misión con Jesús en el versículo 30.
Sí, y vamos a escuchar una vez más la historia sobre la primera multiplicación de los panes que ya habíamos visto en Mateo.
Jesús intentó antes de ello darle descanso a sus discípulos, pero la multitud lo seguía sedienta dondequiera que él iba.
Y es interesante observar cómo miraba Jesús a la multitud, con compasión, porque parecían ovejas sin pastor, según vemos en el versículo 34. Y en esas circunstancias, cuando Jesús está enseñándole a esa multitud, los discípulos le dicen: «Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer». Sin embargo, Jesús les da la responsabilidad a sus discípulos. Les pide que ellos les den de comer. Los discípulos no entienden lo que Jesús les estaba mandando. Era imposible hacer aquello y le objetaron. Eso costaría como mínimo 200 denarios, lo que sería más de 9 meses de trabajo para un obrero. Y entonces Jesús les pregunta qué tienen. Ellos trajeron 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús da gracias, parte los panes y luego los peces, y todos son alimentados milagrosamente. Aquí vemos a cerca de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, formando parte de este banquete milagroso de multiplicación. Y aún así, ni el pueblo ni los propios discípulos entendían quién era Jesús. Jesús aquí se parece a Moisés. Jesús muestra que Él trae el alimento para el pueblo, así como Moisés fue capaz de traer alimento al pueblo milagrosamente, y es comparado entonces con el mayor líder de la historia de la nación. Él muestra su poder milagroso y su compasión hacia las personas.
Seguramente tanto los discípulos como la multitud que participó del milagro tuvieron mucho que procesar ante estas señales. ¿Cómo sigue la acción en el texto?
Bueno, Kimberly, vemos a continuación que Jesús le ordenó a los discípulos que subieran en la barca para pasar al otro lado del mar de Galilea, a Betsaida. Mientras tanto, se fue al monte a orar y al anochecer la barca estaba sola en medio del mar. Y mira lo que pasa. Jesús está en tierra, pero los discípulos están en el mar con muchos problemas y dificultades. Ellos querían librarse de las personas, pero las tuvieron que alimentar. Luego tuvieron que remar al atardecer y de repente estaban en una situación muy difícil en medio del mar con un fuerte viento en contra, agotados ya de madrugada y observando que alguien o algo se dirigía directo a ellos caminando sobre el mar e iba hacia ellos. Cuando lo vieron, imagínate en medio de la noche que algo camina por encima del agua en medio del mar. ¿Y ahora qué? Es complicado. Se quedaron asustados. ¿Qué será eso? ¿Un espíritu? ¿Qué es eso que surge por el camino? Ellos quedaron temblando, pensando que era un fantasma y comenzaron a gritar aterrorizados.
Parece una escena tomada de una película de terror.
¿Quién los asustaría en esa condición?
Johnny, ¿por qué crea Jesús toda esta escena para enfrentarlos a esta situación?
Jesús creó esta situación de conflicto para que aprendieran una lección. Ellos estaban pensando en su seguridad. Y en medio de sus gritos y temor, Jesús se presenta y les dice: «¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo!». Entonces Él se subió al barco, el viento se calmó y todos quedaron impresionados con el poder de Jesús. Y fíjate, el versículo 52 nos deja claro lo que pasó. De nuevo, un malentendido. ¡Ay, ay! ¡Cuán necesario es deshacer los malos entendidos! El texto nos dice con bastante claridad, allí en el versículo 52, que los discípulos no habían entendido el milagro de los panes. En otras palabras, el corazón de ellos estaba endurecido.
Así que esta es una lección complementaria, por su dureza de corazón.
Sí, y así va terminando el capítulo 6. Veamos lo que dice.
Después de cruzar el lago, llegaron a tierra de Genezaret y la gente enseguida reconoció a Jesús. Y dondequiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos.
Querido oyente, mira cuántas cosas no entendidas aparecen aquí. Los propios conciudadanos de Jesús no entendían muy bien quién era Él. Muchas personas, al observar la misión de los 12, quizás no entiendan exactamente lo que significa el Evangelio. Jesús fue confundido con Juan el Bautista porque Herodes no entendía quién era Jesús. Los discípulos no habían comprendido la misión de Jesús y el milagro de la multiplicación de los panes, ya que sus corazones estaban endurecidos. Querido oyente, ante una situación con tantos malos entendidos, es necesario deshacerlos. La pregunta para ti debe quedar bien definida y clara. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué piensas acerca de Jesús? ¿No estarás tú también mirándolo de manera equivocada y necesitando deshacer algún malentendido?
¿Cuántos malentendidos respecto a la persona de Jesús y su misión en el capítulo 6 de Marcos? ¿Quisieras hacer alguna pregunta sobre este enfoque? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Marcos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Vamos a nuestro tiempo de preguntas buscando respuestas que surgen de nuestra misión de hoy. ¿Por qué Jesús no fue aceptado en su propia ciudad? Él podría haber demostrado su poder con grandes milagros, ¿verdad?
Sí, así es. Jesús fue rechazado en su ciudad, confirmando el dicho, santo de casa no hace milagros. Esto revela un problema no solo de la familia de Jesús, sino un problema que afecta la realidad del ser humano. Cuando las personas ven a alguien de fuera, cuando las personas van a un espectáculo, cuando surge algo que pareciera extraordinario, eso llama la atención y las personas están dispuestas a creer. Esto muestra muchas veces que nuestro corazón no es muy sincero para ver si una cosa es o no verdad. Siempre estamos queriendo ir a aquello que parece ser diferente. Entonces, si otra persona dice aquello de lo que estamos acostumbrados a oír en casa, prestamos atención. Esa es una debilidad del ser humano que se revela también entre los familiares de Jesús. Ahora, está claro que Jesús podría hacer cuantos milagros fueran necesarios, pero percibiendo el ambiente, prefiere no hacerlos porque la situación no era propicia y el milagro no siempre beneficia a la persona que lo ve. Entonces, Jesús sabiamente evita hacer milagros, ya que milagros sin fe, sin la comprensión adecuada, solo traen juicio para aquel que presencia.
Pasemos a otra cuestión. En los versículos 8 y 9 encontramos a Jesús enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio, pero según los versículos 8 y 9, ¿no debemos llevar nada en una misión cristiana? ¿Es lo que debemos hacer hoy en día? ¿Sería eso una prueba de fe?
Kimberly, muchas personas piensan eso mismo. Fíjate en el peligro de entender la Biblia de manera indebida e incorrecta. Esta misión no fue dada como una misión modelo para todo y cualquier tipo de comportamiento. No es esta la idea. El texto está diciendo sencillamente lo que ocurrió en aquel contexto de la época de Jesús. No significa que debamos actuar de la misma manera ante toda y cualquier situación. En aquel momento, la indicación de Jesús estaba basada en la muy común hospitalidad judía en los días de Jesús. Es decir, en el contexto judío, todos sabían que la hospitalidad era obligatoria. Entonces la idea es la siguiente, siendo que llegan personas que están anunciando asuntos relacionados a Dios, ellos recibirían lo que se acostumbraba en esa cultura, el apoyo de quienes recibieran el mensaje. Eso no significa que si la persona va a África, a Groenlandia o al interior de Mongolia no deba llevar nada, porque en la Biblia está escrito en el texto que no hace falta. Se debe entender el tema adecuadamente.
¿Y qué podemos decir de la práctica de usar aceite? ¿Será que tiene algún poder para sanar a las personas? ¿Jesús mandó ungir a las personas con aceite según el versículo 13?
Otra vez, contextualicemos. En la cultura judía de la época de Jesús, el aceite tenía, entre otros usos, una finalidad terapéutica y entonces necesitamos comprender aquí lo que el texto nos está enseñando. Sin embargo, Jesús no pide que se lleve aceite porque él mismo tuviera un poder terapéutico en sí mismo. No es esa la idea. El aceite es utilizado como una especie de señal concreta de la fe. Es decir, para demostrar fe de manera concreta y objetiva, la persona necesitaría hacer alguna cosa visible. Ahora, debe quedar claro que el aceite no tenía algún poder místico en sí mismo, que las personas no aplicaban el aceite como si fuese un santo remedio, como se pudiera imaginar. El aceite no era algo que podría ser sacralizado, adorado o venerado. En realidad, el aceite se usaba para lograr una expresión de la persona. Dentro del contexto de la cultura judía, en esto la persona podía manifestar su fe. Esto debe ser entendido de esa manera. Cualquier otro papel que quiera darse al aceite va a afectar y perjudicar nuestra debida comprensión de lo que el texto está enseñando.
Ahora, es interesante observar aquí el capítulo 6 de Marcos. Jesús es confundido con Elías, con algún profeta. ¿Se creía en la reencarnación en la Biblia? ¿Cómo entender el versículo 15?
Mira, no es que se creía en la reencarnación en la Biblia, no es esta la idea. El texto dice simplemente lo que la gente estaba diciendo. ¿No es Elías o alguno de los profetas antiguos? Tal vez sea uno de ellos que vino de vuelta. Muchos de los judíos creían en la posibilidad de la resurrección, particularmente en el caso de Elías, porque Elías, como todo el mundo sabe, no tuvo una muerte común. Como Elías tenía una historia diferente, la historia sugerida era que Elías podría volver a aparecer en cualquier momento, como se espera hasta hoy en la tradición judía. Hay incluso una fiesta en la cual se espera que el profeta Elías vuelva. ¿Reencarnación en el pensamiento hebreo bíblico? No, no existía ningún tipo de creencia en el tema de la reencarnación.
Ahora vamos a ver aquí la multiplicación de los panes y de los peces. ¡Un gran picnic! Y Jesús pareciera que pone a sus discípulos en una gran dificultad. Johnny, él no fue demasiado exigente cuando se dio cuenta de que las personas estaban ya muchas horas oyendo sus enseñanzas y no tenían nada que comer.
Kimberly, Jesús obliga a sus discípulos a cuidar de las personas necesitadas. Ellos tuvieron que distribuir alimento para más de 10.000 personas y cuando ya pensaban en descansar, Jesús les indica que fueran al mar y hace que pasen por una situación complicada. Parece que el gran tema aquí es que alguien que se va a involucrar con la misión del reino de Dios necesita descubrir el valor de una persona, el valor que tiene el ser humano. En el caso de los discípulos, ellos no se involucraron personalmente con la necesidad que observaron, veían a las personas solamente como una multitud. Por su lado, Jesús miraba a las personas como ovejas que no tienen pastor y tenía compasión por ellas. Los discípulos querían liberarse de la gente lo más rápido posible, mientras Jesús quiso mostrarles una visión adecuada de la realidad y la única manera de hacerlo fue haciéndolos sufrir un poquito. Ahí nos damos cuenta de que el dolor de los demás debe dolernos también.
De acuerdo. Gracias por las respuestas. Y tú, que nos acompañas, no te vayas, que ahora viene la conclusión de este estudio para ti. Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Johnny, ¿qué podemos llevarnos de Marcos capítulo 6 para aplicar esta semana?
Bueno, podemos llevarnos varias cosas. Primero, el tema de hoy fue deshaciendo malentendidos. Vimos que Jesús fue mal comprendido por su propia familia, por su propia ciudad, por aquellas personas que esperaban el cumplimiento de las profecías. El rey Herodes tampoco comprendió quién era realmente Jesús. Fue mal comprendido incluso por sus mismos discípulos. Querido oyente, necesitamos resaltar que Jesucristo es el Señor, el Salvador de tu vida. Él es el Mesías prometido. Él es Dios encarnado, el Hijo de Dios que vino hasta nosotros para traernos la verdad de la salvación eterna. Por eso, presta atención. En un mundo en el que Jesús todavía es mal comprendido, nadie, después de lo que oímos, puede hacerse el desentendido. Necesitamos comprender correctamente a Jesús.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos finales de esta serie, en esta emisora y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.